Son las 7, las 6 en Canarias. Comenzamos la linterna de este viernes 8 de febrero. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo cambian las cosas en apenas una hora? Porque ese es el tiempo, más o menos, que ha tardado el gobierno catalán en responder a la vicepresidenta Carmen Calvo. Vamos por partes, porque hoy vuelve a ser uno de esos días en los que el lenguaje tiene tanta fuerza que un término mal dicho o incorrecto puede llevarnos a una confusión de la que es difícil salir. Para empezar, la rueda de prensa del Consejo de Ministros no la ha dado la portavoz Isabel Celá. Habría que preguntarse por qué. Quizás sea porque la que montó Calvo con eso del relator para Cataluña era mejor que lo explicara ella. La vicepresidenta ha encarado la comparecencia posterior al Consejo casi con un escudo. Como dice Ricardo Rodríguez, mi compañero de política, aquello era un muro de contención. El diálogo con Cataluña está encallado. Está prácticamente roto. No hay forma de entenderse con los independentistas cuyas exigencias, dice Calvo, sobrepasan lo admisible.
Los partidos independentistas plantean la aceptación de un referéndum de autodeterminación que no es aceptable nunca, nunca, para un gobierno como el nuestro.
Bueno, pues Carmen Calvo ha vuelto a poner voz a lo que supuestamente piensa el presidente del gobierno, porque a él verle, lo que se dice verle, bueno, pues no le hemos visto y, por supuesto, tampoco escuchado. Sí le hemos podido leer en Twitter, quien lo tenga, por cierto, dice que nunca aceptará un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Él sigue tendiendo todos los puentes posibles desde la política. Si han salido a decir lo que piensan dos representantes del gobierno catalán, Elsa Artadi y Pere Aragonès, a ellos les remitió el gobierno anoche su última propuesta, tres folios que han repartido, por cierto, entre los periodistas que han cubierto la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La intención del equipo de Sánchez era consensuar una propuesta política y democrática, hacerlo con total libertad, y esta es la respuesta que ha llegado desde Barcelona de la portavoz del gobierno catalán.
El problema que encontramos en el documento es lo que ya hemos expresado muchas veces y que además es distinto del documento que veníamos trabajando. Es un documento en el cual no hay concreción, no hay plan de trabajo, no hay calendario, no hay garantías, no hay ningún nombre ni ninguna propuesta sobre posibles relatores. Por tanto, sigue quedando todo en el plano teórico y sigue quedando todo en un desideratum político de que exista el diálogo, pero en poca práctica de que realmente esto sea de verdad, sea efectivo y sirva para algo.
Si a media semana nos sorprendía Calvo con esa mención al relator, hoy la sorpresa no ha sido menor al anunciar que dan un paso atrás, aunque a estas alturas quizá no debería sorprendernos tanto el cambio de criterio del gobierno. Y esto se hace a dos días de la gran concentración que han propuesto Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Una concentración en la Plaza de Colón de Madrid, habrá también otra en Barcelona convocada por otros colectivos, en la que se ha pedido que se saque la bandera de España, que se defienda la unidad del país frente al ataque de los independentistas. Habrá eslogan, pero no siglas, y serán representantes de la sociedad civil los que leerán el manifiesto final. Ciudadanos y PP enarbolan la defensa de España, que según ha dicho Pablo Casado esta misma mañana aquí en Herrera en COPE, también la defienden algunos en las filas socialistas.
Si Sánchez sigue en esta deriva y ningún varón socialista le pone freno, como se hicieron hace unos años cuando intuyó o vislumbró un pacto con los mismos con los que ahora está gobernando, el problema que puede tener el socialismo es gravísimo. ¿Cómo se aplica, como las palabras de Guerra o de Felipe González, viendo cómo el socialismo, que ha sido fundamental en la transición, ahora está en manos de lo que Torra o Puigdemont, que son personas que han dicho lindezas como que los españoles somos llenas, víboras y carroñeros?
Hacía referencia al presidente del PP a voces como las de Felipe González, Alfonso Guerra, varones como Emiliano García Page o Javier Lambán, que no han secundado la última ocurrencia de su secretario general. Hay quien dice que lo de hoy es una forma de desactivar la manifestación del domingo. De momento se mantiene porque en el PP no creen al gobierno. Le acusan de mentir reiteradamente mientras hace encaje de bolillos para superar las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a sus presupuestos. Hoy se han formalizado las anunciadas por el PDeCAT y Ciudadanos. Juan Carlos Girauta es su portavoz en el Congreso.
Los presupuestos fake de un presidente fake. Estos presupuestos son el reflejo de la vacuidad de Pedro Sánchez. La vacuidad que ha rellenado Podemos con su ideología económica y los separatistas con su ideología identitaria.
Y antes de comenzar con el detalle de estas noticias, quiero recuperar un pequeño fragmento de la entrevista que esta mañana le ha hecho Carlos Herrera a Esther Capella, de Esquerra, y a la sazón consejera de Justicia del Gobierno catalán. Frente a un discurso inmovilista y justificativo al vulnerar la Constitución y la voluntad de todos los españoles, Nicolás Redondo Terreros le ha dicho esto que vas a escuchar.
Que no estoy en contra de que ustedes decidan si lo decidimos el resto de los españoles. Bueno, por cierto, como lo dice la Constitución, no yo.
Ayabonsas, señor Capella. Y así quiere concluir usted,
sí,
yo le dejo
mí,
con mucho gusto.
A mí, señor Redondo, no se ponga nervioso.
No me pongo nervioso,
caso, no, sí,
indignado.
Hombre,
no, no, usted no. Confunde las palabras, será por el idioma, pero no estoy nervioso.
No,
no hay todavía
usted,
nadie que me ponga muy nervioso después de lo que pasó en el País Vasco.
Nada más que añadir. Ahora, noticias. Y es la noticia del día. El Gobierno reconoce que el diálogo con los independentistas ha fracasado. La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, lo ha desvelado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Insiste el Ejecutivo en la fórmula del diálogo y la ley Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha escenificado la ruptura tras toparse con el no de los independentistas a su última y más que generosa oferta realizada en privado, pero ahora ya distribuida negro sobre blanco. Una mesa de partidos en la que se aceptaba representantes de los ámbitos catalán y estatal. Tal propuesta hecha incluso después de la implosión interna del propio PSOE y que incluía la figura del relator. Pero Carmen Calvo constató la negativa de sus interlocutores.
Cuando dos partes sostienen dos posiciones que no tienen ningún tipo de conciliación, hay que parar.
El acuerdo, a decir de la vicepresidenta, fue imposible porque el Ejecutivo rechazó el referéndum de autodeterminación. Ahora bien, ha hecho saber a los secesionistas que de tumbar la próxima semana los presupuestos, el tiempo de la legislatura se acortará.
Lo dijo el presidente, y con estas cuentas tendremos un 2019 normal. Sin ella, el tiempo se acorta.
De hecho, la sensación de fin de ciclo ha resultado palpable en la sala de prensa de la Moncloa.
Desde Cataluña, sin embargo, apuntan hacia la otra dirección. La Generalitat acusa a los socialistas de haber roto el diálogo y haber cedido ante las presiones de la derecha. El gobierno autonómico lamenta el veto de Pedro Sánchez al debate sobre el derecho a la autodeterminación. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno catalán considera que Vox, Ciudadanos y PP están condicionando la agenda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Le ha faltado coraje, dicen, para no ceder a sus presiones. El gobierno catalán considera que es un grave error y un paso atrás. Según la Generalitat, esta misma tarde iban a cerrar una reunión para hablar de presupuestos y acusan directamente al gobierno central de romper este diálogo. Aún así, la Generalitat no se levantará de la mesa. Pere Aragonés es su vicepresidente.
Son ellos los que se han levantado de la mesa, han dado por roto el diálogo y la negociación que se había entablado con el gobierno de la Generalitat para encontrar una salida política a un problema político. Nosotros seguimos sentados en la mesa del diálogo, seguimos dispuestos a avanzar en una solución negociada y democrática al conflicto político que hay entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado.
Según la Generalitat, el gobierno de Pedro Sánchez habla mucho de diálogo, pero se queda en la retórica. No hay concreción, ni plan de trabajo, ni un calendario. Aragonés deja claro que en una negociación no se le puede pedir a la otra parte que renuncie a sus convicciones. Y le recuerda a Pedro Sánchez que es presidente gracias a los independentistas y no a los partidos que se manifiestan el domingo en Madrid.
Bueno, pues estos desencuentros entre el gobierno y los independentistas llegan tan solo a 5 días de la votación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. En el horizonte se vislumbra ese adelanto electoral en caso de fracasar el proyecto presupuestario, por lo que desde Moncloa aseguran que seguirán dedicando sus esfuerzos a pedir el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Y es que las cuentas públicas acumulan ya 6 enmiendas a la totalidad, Susana Moneo.
A día de hoy el Partido Socialista solo tiene asegurados 164 votos. Hay 186 en contra por los vetos de PP, con apoyo de UPN, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria y también Esquerra y PDeCAT. Necesita que los independentistas catalanes cambien de opinión y no se descarta. El PDeCAT presentaba hoy su veto a través de una secretaria. No había responsable político alguno y además evitaba la foto, negando la entrada al registro a los periodistas. Tras la reunión entre Sánchez y Pablo Iglesias, Podemos confía más. Irene Montero.
Con la información de la que hoy disponemos, nosotros somos optimistas en la medida en que sabemos que estos son los presupuestos buenos para España, también para Cataluña.
Para Ciudadanos todos un chalaneo. Juan Carlos Girauta era rotundo.
Vamos a votar no a dos manos, porque son los presupuestos de Sánchez y de Iglesias. Son los presupuestos del pacto de la cárcel entre Junqueras y Pablo Iglesias a cambio de la impunidad de los golpistas.
Quedan 4 días para seguir negociando, para que comience el debate de presupuestos.
Y en esta linterna seguimos muy pendientes de la crisis humana en Venezuela. En estos momentos, Ángel Espósito y parte del equipo está viajando a la frontera venezolana con Colombia para recoger allí todo lo que está pasando en el país sudamericano, y emitiremos la linterna del próximo lunes. Hasta ese punto fronterizo han llegado las primeras ayudas. El presidente encargado del país, Juan Guaidó, insiste en que los militares deben permitir el paso de las asistencia. Le hemos escuchado en un encuentro con jóvenes universitarios, Álvaro García.
Guaidó ha confirmado que ya se ha instalado ese primer centro de acopio en Cúcuta para atender a quienes más lo necesitan. Además, ha reiterado su confianza en que cese la usurpación de Nicolás Maduro. Precisamente Maduro se ha referido en una rueda de prensa a las ayudas internacionales. Rechaza esta asistencia, dice que esa ayuda se la tiene que quedar la ciudad colombiana de Cúcuta, y acusa a la oposición de pretender dar un golpe de Estado.
Y armado toda esta maniobra, toda esta presión, toda esta agresión, con un solo objetivo: apoderarse de Venezuela. Ellos no quieren elecciones, ellos quieren un golpe de Estado y arrasar con nosotros.
A pesar de ello, Maduro asegura que está dispuesto a reunirse con el Grupo de Contacto de la Unión Europea, un ofrecimiento que llega un día después de que el Grupo de Contacto Internacional comunicase su intención de crear las condiciones idóneas para convocar unas nuevas elecciones justas y libres en el país sudamericano.
Y hasta ahora llega Sonsoles Onega para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Existe un libro delicioso que firmó el escritor francés Perec en 1978 con el título Me acuerdo. Es una colección de sus recuerdos, un maravilloso retrato de lo que fuimos. Cualquiera que lo ojee tendrá la tentación de rebuscar en sus Me acuerdo. Me acuerdo, mamen, de cuando Pujol mandaba en España y en España le dejaban mandar para poder gobernar. Me acuerdo de cuando Europa nos emocionaba a todos por igual. No me acuerdo de la democracia de los 70, pero sí de la de finales de los 80. Y me acuerdo de que con todos sus defectos nadie sentía la necesidad de resetearla. Y me acuerdo de que a España no hacía falta invocarla ni convocarla en las plazas, porque con todos sus defectos también era la nuestra, nuestra España. De lo que va a pasar el domingo en Madrid, alguien también se acordará algún día.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta ahora los termómetros marcan los 13 grados en la Puerta de Alcalá. Ojo esta noche que las temperaturas bajan hasta menos un grado. Este fin de semana las máximas descienden, tendremos nubes, nada de lluvia y mínimas en torno a los 3. En cuanto al tráfico, mucho más tranquilo hasta ahora. Quedan complicaciones de entrada en la 1 a la altura de Nudo de Manoteras, de salida en la 2 Torrejón, a 4 Getafe, a 42 en Parla y en la 5 en Móstoles. En la M40 retenciones en Valdemarín hacia la 1 y en Mercamadrid a 4 y en la M50 en Las Rozas dirección a 6. En el interior, complicado en la zona de Méndez Álvaro y el Puente de los Franceses. Y te cuento que mañana volvemos a tener paros de metro, esta vez convocado por el Sindicato de Maquinistas. Los paros serán de 11 a 12 de la mañana y afectarán a las líneas impares. La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del 53% continuas en la linterna.
Y es tiempo de avanzar ya los deportes aquí en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Quién manda en la capital? Esa es la gran pregunta que se van a hacer todos mañana a partir de las 4 y cuarto, cuando el segundo de la tabla, el Atlético de Madrid, se enfrente al tercer clasificado, el Real Madrid. Máximo respeto entre Solari y Simeone. Los dos coincidieron en un terreno de juego y curiosamente el Cholo entrenó a Santiago Solari cuando era futbolista de San Lorenzo de Almagro. Acaba de dar el Cholo la convocatoria de futbolistas, 19, entran Saúl y Godín, baja Coque y Morata será titular frente a Griezmann. A las 8:30 va a salir la convocatoria del Real Madrid. En esa convocatoria parece que no va a estar Isco después de una molestia en las espaldas y sobre todo después del toque de atención que le ha dado hoy Santiago Solari. En las apuestas, el Atlético de Madrid y el Madrid están prácticamente parejos. Y en el Barça, pendiente de ese partido y pendiente de Leo Messi, que hoy no se ha podido entrenar y parece que no jugará frente al Athletic Club de Bilbao el domingo en San Mamés.
Pues a las 8:30 lo contamos, Manolo.
Allí estaremos.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en @...
Rotas las negociaciones antes de empezar. Tanto follón para confirmar que la reunión entre el Gobierno y la Generalitat estaba abocada al fracaso total, que nos hemos quedado sin saber quién iba a ser el famoso relator. Lo que nos lleva a recordar esas otras cosas y oficios que desaparecieron. Jon Uriarte, que ya asoma por la puerta. ¡Ay, madre, que se nos ha puesto nostálgico!
He visto luz y he entrado.
Buenas tardes, Jon.
Buenas tardes,
Mamen. Oye, me encanta lo que haces.
¿El qué?
Nada más entrar, coges, te sientas, coges el guión y empiezas a quitar las hojas, sí. Y si las tienes también grapaicas.
Es que pero es una manía que tengo. Lo grapo hace 5 minutos para desgraparlas ahora.
Quitarlo.
Y luego también tengo que firmar, como
sí,
ves.
Sí, 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 yo los tengo todos.
Son manías, un día fenomenal. Tenemos que hablar de manías.
Venga.
Bueno, de todas formas, Mamen.
Dime.
¿Recuerdas cuando existían los relatores?
Ay, sí.
Qué bonito tiempo. Oh. Que lo mismo duró un suspiro. Bueno, dicen que consistía en relatar lo que había escuchado. Bueno, más o menos como un juglar.
Eso es claro.
Bueno, otro oficio, precisamente el de juglar, que decayó por lo difícil que es hacer de intermediario.
Tú estás encima de todas las cosas, mi vida.
Usted está encima de todas las cosas, su vida.
Eres mi sana alegría.
Usted es Susana, María Alegría.
Mi amor.
Su amor.
Mi tesoro.
Su tesoro.
Mi mame.
Su mame. Su melo.
Claro, tener que hablar de parte de otra persona es muy complicado.
Es muy difícil.
Es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Oye, pero de todas las maneras, relatores y juglares son más antiguos los juglares, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, allá por aunque, la Edad Media, ¿no?
Aunque
¿no?
relatar también relataban en la Edad Media. Sí, también es verdad.
¿Sí?
Sí, pero bueno, como escribir, yo qué sé.
Sí.
Vaya preguntas que me haces, Mamen, de saber.
Bueno, eso,
desde
es,
luego,
eso es para pillarte luego, así, para ponerte en un compromiso.
Lo que tienes que hacer con tus hijos, que es tres, hacer los deberes. Bueno, en fin, te diré que lo de relatores, de todas formas, será parecido. Yo digo una cosa que quiero que suene bien y la vendemos, pero como que es cosa tuya y no mía.
Claro, bueno, pero esto es un lío.
Sí,
es
hay otras lío. Cosas que ya son recuerdo también, como la mili.
Bueno, yo no la hice, ¿tú?
Yo tampoco.
Vale.
Yo tampoco y gracias a eso el planeta sigue bien, pero mis tiempos era obligatoria.
Oye, pero fue a hacer la voluntaria y la cosa como que decayó un poquito.
Hoy vamos a desfilar, a menos que alguno de vosotros tenga algo mejor que hacer.
Pues, sinceramente, sargento, preferiría estar en mi casa con mi mujer y mis hijos.
¡Bien, lárguese! ¿Todos los demás estáis dispuestos a desfilar?
¡Mi sargento!
¡Sí!
Yo tengo un libro que me gustaría leer.
¡Bien, pues vete a leerlo! ¡Todos los demás! ¡Sí, Whitecliffe! ¿Qué ocurre?
Yo estoy aprendiendo piano.
Y como es lógico, querrás ir a practicar. ¡Vale, márchate! Supongo que preferiríais estar en el cine, ¿no?
La verdad es que sí.
¿Que lo dices?
No lo había pensado, pero sí me...
¡Muy bien, marchaos!
Vamos a sacarlas.
Llegamos a la sesión de las 5.
Vamos del oeste, vamos.
¡Bien! ¡Sargento Mayor, a desfilar por la plaza, arriba y abajo!
Claro, quedan dos, al final quedan
claro,
dos. ¿Quieres
claro.
que no? Madrugar, hacer guardias, obedecer, comer en el lugar de trabajo. Anda, es igual que la COPE.
Bueno, vamos, te lo dices tú todo, oye.
Bueno, si el de relator es un oficio extinguido, el de telefonista también lo es.
Oye, es muy, muy, muy raro ver un teléfono fijo en una casa si no es para la conexión a internet, claro.
Hubo una época en la que no había móviles. Tú llegabas a tu casa y tu madre era como el buzón de voz. ¿Mamá, me ha llamado alguien? Sí. ¿Quién? No, no me acuerdo. ¿Y qué te ha dicho? Tampoco me acuerdo, pero diles que no llamen a la hora de comer. Eso era todo.
Grandioso. En mi casa, por no tener, no teníamos ni tenemos aparato.
Uh-huh.
O sí, pero no recuerdo dónde está. Enchufado o no, desde luego. ¿Tú te acuerdas del...
El teléfono góndola,
el
¿no?
El góndola.
El góndola. Qué uy, bueno. Qué bonito. Sí, así, así.
Sí, señor. Uh-huh. Bueno, otra de las cosas que ya van desapareciendo es el de la tienda de revelado de fotos. Quedan, pero desde que existe la foto digital y los móviles... Pues claro,
eso me recuerda a otra cosa que tampoco se ve mucho. Oye, las diapositivas, ¿te acuerdas cómo eran,
sí.
no? Con la aventura esa que suponía que las pusieran en clase.
No hay ni un solo profe, ni aquí ni en Zambia ni en Mozambique, y si hay en Marte tampoco, que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo, tío. Y tú lo ves el vídeo y dices, pues si es como el de casa, dale al play. No, 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 el play no, que es muy fácil, saco la cinta y la meto, pero más fuerte, como diciendo, ah, sí que la he encajado.
Claro, si eso pasa con el vídeo, imagínate con la diapositiva, que siempre había unas cuantas al revés. Siempre había un profesor o alguien del cole que dominaba el tema.
Y el sonidito del...
Trrr,
así todo el rato.
Claro, tampoco hay acomodadores en los cines. De hecho, apenas hay cines. Bueno, quizá por ello ahora todo es vintage. Un empeño por recordar cosas del ayer.
Oye, ¿cómo jugar con un par de walkie-talkies?
¿Eso es un walkie-talkie? Te dije que compraras un intercomunicador.
Oh, esto es mejor que un intercomunicador. Es de larga distancia.
¿Dónde está el otro?
Jade Cobra, adelante, Jade Cobra.
Nos han descubierto Garra de Pantera.
¿Y con qué otra cosa de tu hija jugaremos?
Claro, porque hay cosas que te obligan a inventarte nombres tontos y parecer que estás en Vietnam. Bueno, anda que no te las dabas de importante con un aparato de esos. Tampoco existe el comediscos, el Walkman.
Oye, ¿sabes dónde sale mucho el Walkman? ¿Has visto Guardianes de la Galaxia?
Sí, muy grande, sí, señor.
Sí.
¿Cómo te gusta el prota,
hombre?
Ya sabía yo.
Bueno, Lord Star.
Claro, sí, ya. El del relator ha sido un trabajo breve que ya se ha extinguido, como el de farolero, que encendía las farolas en las ciudades, el desollinador.
Oye, eran gentes con oficios que aparecían en casa por Navidad para hacer algo que ya apenas se estila, el aguinaldo.
Lo del aguinaldo. ¿Se han pedido aguinaldo últimamente, por favor? ¿De eso no se habla? Un tío que te aparece de 13 años con ese bigote pelusilla, parece un ser... Abres la puerta, y abre un tío y aparece y hace... ¡El aguinaldo! Dices, ¿pero cómo que el aguinaldo? Digo, pero cántate algo. Si hubiera cantar iba a estar aquí pidiendo, ¿no te jodes?
Claro, que es antes todas esas...
Claro.
Por cierto, las casas tenían un portero o portera.
Ahora tienen un portero, pero en la pared puesto.
Sí, automático. Ojalá fuera igual ahora, fíjate. Yo no tengo, me acuerdo mucho de Celestino, que era el de casa de mis padres.
Yo no me acuerdo del portero de la mía.
Muy majo era.
Sí.
Bueno, en fin, podríamos seguir, pero vamos a ir terminando, porque lo mismo Moncloa ha tenido otra idea, como la de relator.
Pues ya sé que hablas del tiempo. ¿Recuerdas los relojes digitales?
Tenía como tres botones. El botón de cambiar la hora, que era más profundo con respecto a los demás. Dice, ¡ay, no puedo cambiar la hora! Digo, ¿cómo que no? Cogía la puntillita del compás, pa. Ya le da uso. Tenía otro botón en la parte de arriba de la derecha y cuando tú lo pulsabas, se encendía en la pantallita una luz en verde que tú estabas deseando quedarte a oscura con tus colegas para marcarte el pegote. ¿Ha pasado? ¿Y tú? Y tus colegas, ¿y yo soy Casillo? Soy Casillo, 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 Casio. De ahí viene el nombre, ¿vale?
Bueno, en fin, Uriarte,
casi
mejor lo dejamos aquí, ¿eh? Y por favor, como siempre, cierra la puerta al salir.
Cierro la puerta.
Y antes de darnos un repaso por las redes, tenemos que informar de una noticia de última hora que ampliaremos en breve en una conexión con nuestros compañeros de COPE Barcelona, porque un muerto y 8 heridos es el balance de un choque de 2 trenes de cercanías entre Manresa y San Vicenç de Castellet. La línea afectada es la R4, es la misma en la que falleció una persona y en la que también resultaron heridas otras 49 personas el pasado 20 de noviembre. Enseguida ampliamos esta información, pero de momento vamos a darnos un paseo por las redes sociales porque los oyentes estáis hablando de ese fracaso de la negociación entre el gobierno y los independentistas, Nekane.
Sí, nos escribe por ejemplo Jesús, que dice que todo esto es una cadena, unos no consiguen la independencia, tampoco hay presupuestos y por lo tanto tampoco gobierno, solo quedan las elecciones. Pilar, estrategia de distracción porque se le han echado encima hasta dirigentes de su propio partido. Se pregunta Pilar, ¿habrá negociación por debajo de la mesa con los independentistas? Y un mensaje más sobre este asunto. Enrique, muy irónico, dice, pero que se dialoga con golpistas. Yo pensaba que directamente se les mandaba la sombra.
En las redes también estáis hablando hoy mucho de la situación en Venezuela.
Nos dice Corina, auténtica pena que un país tan grande y valioso viva esa situación por la dictadura de unos y la dejadez de otros. Esther nos dice que es una misionera de Pamplona, estado en Venezuela, el pueblo está sufriendo demasiado. Y nos dice también José Luis, veo muy difícil que Maduro convoque elecciones presidenciales, a ese no hay quien lo baje del poder.
Bueno, pues ya sabes que Ángel Espósito y parte de este programa, de este equipo de La Linterna, está viajando hasta ahora hasta Cúcuta. El lunes nos van a contar desde la frontera con Venezuela cómo está la situación allí y la llegada de la ayuda humanitaria. También lo trataremos en nuestro tema del día, 3 venezolanos que tuvieron que escapar de su país para sobrevivir. Los escuchamos como siempre a partir de las 9:10, cuando sean las 8:10 en Canarias. Y mientras tanto, Nekane, esperando los mensajes de nuestros oyentes.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600544555 y en Instagram exposito-cope.
Y hasta ahora tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct protegen lo que más importa, da igual si vives en un chalet, en un piso o en un bajo con jardín, si es propiedad o es alquiler y si es para tu vivienda habitual, para la de la playa o fines de semana, o si es para proteger tu negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección. No lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct. Llama gratis a 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te despiertas, vas al trabajo, llamas, negocio.
7:30, 6:30 en Canarias. 30 minutos, ya vamos a la luz de la linterna contando noticias y vamos a comenzar con esa última hora que te avanzaba hace unos minutos. Un tren de cercanías ha descarrilado entre San Vicenç de Castellet y Manresa. Protección Civil de Cataluña informa a esta hora de un muerto y 8 heridos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora trabajan en el lugar de los hechos bomberos y servicios de emergencia. Protección Civil, como decías, confirma que hay una persona fallecida y 8 heridos menos graves. El choque se ha producido hacia las 6:30 de esta tarde entre Manresa y San Vicenç de Castellet. Uno de los trenes habría embestido por detrás al otro, provocando un descarrilamiento. Según el testimonio de algunos pasajeros, el tren circulaba a poca velocidad porque el conductor se habría percatado de la presencia del otro en la misma vía. Ahora mismo el servicio de tren entre Manresa y Tarrasa está interrumpido. Siguen trabajando, como decía, los servicios de emergencia en el lugar de los hechos. El balance, según Protección Civil, una persona muerta y 8 heridos menos graves.
Pues seguiremos muy pendientes de la evolución de ese accidente, un fallecido y al menos 8 heridos. Mientras, la actualidad política pasa por la ruptura de relaciones entre el gobierno catalán y el de Pedro Sánchez, que hoy ha dado por rotas prácticamente las conversaciones entre ambos ejecutivos. La consejera de Presidencia, Elsa Artadi, ha advertido de que si no hay diálogo, no hay presupuestos. Desde la oposición, Partido Popular y Ciudadanos coinciden en que esta marcha atrás de Sánchez obedece al gran respaldo que está recabando la manifestación que han convocado junto con Vox para este domingo en Madrid. Javier Atar.
Fuentes del PP apuntan que Sánchez ha cedido a las presiones de los españoles. Afirman que con ello se confirma la ineptitud de un ejecutivo que no es creíble después de este nuevo giro. Para el popular Carlos Floriano, estamos ante el gobierno de la mentira.
Mantienen su relator, mantienen la mesa, marginan al Parlamento y encima mienten diciendo que ahora se han enterado de que los independentistas quieren el derecho de autodeterminación.
Y el portavoz de Ciudadanos ha atribuido la rectificación del gobierno al clamor popular contra el relator. Juan Carlos Girauta, en la tarde de COPE.
Cuando ellos ven que hay un clamor contra esta claudicación, se echan atrás.
En Twitter, Albert Rivera ha apuntado que con ello queda claro que el gobierno no tiene rumbo y que Sánchez es un presidente irresponsable capaz de todo por el poder.
Reporteros Sin Fronteras ha presentado hoy el informe anual del 2018. El pasado año murieron 65 periodistas y 13 blogueros, internautas o colaboradores. Además, el informe constata que el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado la represión contra la prensa. Manuel Ángel Gómez.
Nicolás Maduro se empeña en hacer callar a la prensa independiente, asegura en su informe correspondiente a 2018 Reporteros Sin Fronteras. Denuncia detenciones arbitrarias y agresiones contra periodistas en Venezuela a manos de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. La periodista venezolana Elsa Piña dice que los chavistas cada vez ejercen un mayor control sobre la información.
Es un cerco sistemático para el control de la información. Entonces, desde distintos ámbitos y con distintos instrumentos se han ido refinando todos los mecanismos para controlar el flujo informativo.
A veces en Venezuela se cortan las transmisiones en directo de las cadenas de televisión y Maduro prepara un anteproyecto de ley de ciberespacio para controlar lo que circula por la web. Según el informe de Reporteros Sin Fronteras de 2018, han muerto en el mundo 80 periodistas asesinados, 348 han sido detenidos. Turquía, China e Irán son las mayores cárceles de periodistas del planeta.
En este viernes 8 de febrero han pasado más cosas que resumimos con Belén Miguel.
El Gobierno busca sentar las bases de un crecimiento sostenible en nuestro país. Hoy ha aprobado para ello la Agenda del Cambio, 60 medidas que incluyen reformas, por ejemplo, en las pensiones. Y aunque luego echaremos, como siempre, una mirada al exterior, acabamos con una noticia internacional. Estados Unidos y China retomarán sus negociaciones comerciales los próximos 14 y 15 de febrero en Pekín.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a echar esa mirada al exterior como cada tarde y hoy vamos a comenzar en Brasil, donde un incendio ha dejado al menos 10 muertos. El incidente ha alcanzado a las instalaciones juveniles del Club Flamengo de Fútbol, uno de los más importantes del país. Corresponsal Ernesto Coco, buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Hay más datos ahora mismo sobre ese accidente?
Pues los datos que hay a esta hora, cuando son las 4 y 34 de la tarde, las autoridades confirman que son 10 los muertos, 6 eran jugadores entre 14 y 17 años y 4 eran empleados del club. Hay 3 heridos, de los cuales uno de ellos está muy grave producto de estas severas quemaduras. Para ponerlo en contexto, el Centro de Entrenamientos de los Juveniles de Flamenco, conocido como Niño de Urubu, que está ubicado al oeste de Río de Janeiro. Bueno, las llamas comenzaron sobre las 5 de la mañana, hora local, las 8 de la mañana en España, en uno de los aires acondicionados de las habitaciones en las que dormían estos jugadores, entre estas edades que comentábamos, 14 y 17 años. Según los bomberos, que tardaron varias horas en controlar el fuego, han descrito esto como que ha sido de gran magnitud, aunque de momento no hay información oficial, ya que se están investigando las causas que organizaron el fuego. Ahora, un dato que no es menor es que esta tragedia pudo haber sido mucho peor y haber dejado muchas más víctimas si todos los juveniles del Flamengo que habitualmente duermen en el complejo hubieran pasado allí la noche de ayer. Sin embargo, como el entrenamiento de hoy viernes se había cancelado, muchos se fueron a dormir a sus casas. Entonces no pudo ser mucho más grave de lo grave que fue.
Bueno, pues de Brasil, gracias Ernesto, volamos hasta Dublín, donde esta noche va a cenar la primera ministra Theresa May junto a su homólogo irlandés Leo Varadkar, corresponsal en Londres. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen.
Oye, Iván, semana ajetreada, ¿no? La de la primera ministra.
Sí, semana de viajes importantes para Theresa May, de Irlanda del Norte a Bruselas, y como decías, hoy cenará en Dublín. Esta noche cena con el primer ministro irlandés Leo Varadkar, donde van a discutir acerca del principal escollo del Brexit, el de la salvaguarda de la frontera irlandesa. May va a tratar de buscar soluciones alternativas, cambios legales a ese mecanismo para poder aprobar el acuerdo en el Parlamento, pero sigue llevándose jarras de agua fría por parte de Bruselas. La última ayer tras su reunión con Juncker y Tusk, y hoy lo que va a intentar es apremiar a Varadkar para que le ayude, ya que no se puede volver a una frontera dura, algo que no quiere ninguno de los dos países. El líder irlandés ha estado en Belfast esta mañana, reunido con los principales partidos norirlandeses, pero sin embargo no se ve muy capaz de echar esa mano a la primera ministra británica, porque dice que esa salvaguarda es necesaria, que es importante, y también es importante la oportunidad que Bruselas y Londres tienen de seguir reuniéndose, aunque niega que se vaya a renegociar, como han hecho las autoridades europeas estos días, el acuerdo.
Gracias, Iván. Hasta luego.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues justo hasta ahora, son ahora mismo las 8:20, las 19:38 concretamente. Ángel Espósito está volando con una parte de este equipo de La Linterna rumbo a América Latina. En unas horas va a aterrizar en Bogotá para desplazarse después hasta Cúcuta, en la frontera justo entre Venezuela y Colombia. Ahí, desde ese puente Simón Bolívar, te vamos a ir contando el éxodo de cientos de miles de venezolanos que abandonan su país pues para poder sobrevivir. Vamos a conocer sus historias, sabremos si la ayuda humanitaria que están enviando varios países del mundo puede llegar hasta Venezuela. Pero ahora voy a aprovechar para contarte otra historia, algo que sucede cerca de allí, en Ecuador. Marta Beatriz Roldán es una joven mujer indígena a la que Manos Unidas le ha cambiado la vida. La tengo sentada aquí a mi derecha, enseguida la voy a saludar. En Ecuador hay pobreza, todos lo sabemos, pero lo cierto es que si eres mujer, eres doblemente pobre. Y si a eso le sumas tu condición de indígena, la precariedad se multiplica. Marta cumple las tres condiciones. Es mujer, es indígena y es ecuatoriana. Pero su vida, como la de tantas otras, ha cambiado gracias a la acción de Manos Unidas. Pero es mucho mejor, Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que nos lo cuentes tú. ¿De qué zona de Ecuador eres?
Buenas tardes con todos los oyentes. Soy Marta Roldán, vengo de Ecuador, de la provincia de Chimborazo, de la parroquia de Palmira, antes conocido como Desierto de Palmira. Hoy conocemos, gracias al apoyo de la Cooperación Española, Manos Unidas y Maquita, como paraíso del rincón andino.
Ajá. ¿Geográficamente dónde está situado?
Dentro del país. Está situado en la Sierra Centro del Ecuador.
¿Y cómo describirías aquella zona? Haznos una foto para los que estamos tan lejos. Y estamos en la radio, con lo cual hay que describirlo.
Sí, la parroquia Palmira se encuentra ubicada a 75 kilómetros de la provincia de Chimborazo, al sur de la provincia. Es una zona, bueno, antes era como unas dunas de arena, ahora es verde. Es otra realidad de lo que se ha cambiado, pero también hay otro lado que existe todavía aún la pobreza.
O sea que no ha cambiado todo quizá lo que debiera, ¿no? Aún quedan cosas por hacer. Oye, Marta, ¿cómo era tu vida y la de tantas otras mujeres antes de que llegara Manos Unidas?
Mi vida viene desde que mis padres sufrían la discriminación, la marginación desde la época de los hacendados. Yo, por ser mujer, como miembro de la familia, la única hija que era, tuve que enfrentar muchas series de discriminaciones en mi familia porque yo fui mujer y yo tuve que ayudar a mis padres. Mis hermanos tenían oportunidad de preparar, mientras que yo no tenía las mismas condiciones como para prepararme. Y sobre todo en la comunidad, bueno, yo participaba en las organizaciones, en las asambleas comunitarias, en trabajos comunitarios, en reemplazo de mi padre, pero no fue tomada en cuenta como debía tomar. Igual que en las asambleas, cuando nosotras proponíamos algo que surge, las necesidades como para las mujeres, no fue aceptada por la gente, por las autoridades. Eso en realidad nos ha marcado en mi vida. Igual cuando nosotros como mujeres siempre hemos sido, siempre cultivamos en el campo, por tanto llevamos el alimento para la casa, y mientras que no teníamos agua, nosotros no podíamos tener el alimento constante. Sufríamos por el agua, teníamos que caminar al menos 30, 40 minutos para llevar el agua para el consumo. Igual los animales no tenían para beber. Eso ha sido la realidad que hemos enfrentado. Yo como mujer tenía que caminar para poder estudiar al menos 2 horas para...
¿Querías estudiar?
Sí, quería estudiar, aunque yo me he dejado de estudiar un poco tiempo, pero cuando decidí, tenía que caminar, hacer el esfuerzo necesario para yo poder preparar.
Bueno, estudiar, para estudiar siempre hay tiempo y nunca es tarde para recuperar esos estudios. Manos Unidas lleva muchísimos años ayudando en todo el mundo, esforzándose para mejorar la vida de los más vulnerables en muchísimas partes del planeta. Hace unos días presentaban su campaña número 60 bajo el lema "Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas". En Ecuador, por ejemplo, Manos Unidas trabaja mano a mano con la Fundación Maquita. Y María Jesús Pérez, que la tengo sentada aquí a mi izquierda, es su directora ejecutiva. ¿Qué tal, María Jesús? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un
te veo
gusto.
Te veo con una sonrisa cuando estás escuchando a Marta.
Es que me pasa por la mente muchas imágenes, cómo la fuerza de las mujeres han hecho trabajo comunitario, han cargado materiales para que el sistema de riego que la Cooperación Española, Manos Unidas y Maquita hizo, que vino de 24 más kilómetros y a 4.500 de altura, ¿no? Entonces me venía como toda esa película y ahorita veo ese verde de 5 más comunidades, 300, casi 400 familias que ya tienen el agua, y me llena de satisfacción.
La imagen ha cambiado, ¿no? Ha cambiado,
sí,
muchísimo.
Totalmente. Hay un antes y un después. Y eso es lo bueno de los proyectos a los que le apuesta Manos Unidas, que no hacen cualquier proyecto ni cualquier cosa, sino algo que realmente impacte, cambie la vida de las familias y después ellos, con formación, capacitación, puedan seguir llevándolo adelante.
María Jesús, ¿cuántos años llevas de misionera?
35.
Madre mía, toda una vida dedicada a las misiones.
Sí, yo fui por unos años, pero es que cuando uno...
¿Siempre en Ecuador?
Sí, siempre en Ecuador. Sí, sí, uh-huh. Sí. Maquita trabaja en 18 provincias con más de 450 organizaciones, por lo tanto Marta es una de las tantas organizaciones. Entonces, cuando uno escucha sus necesidades, la de las familias, sus ganas de cambiar, su apuesta para sumarse al proyecto y trabajar juntos, entonces de verdad que te llena la vida, ¿no? Y yo creo que es esa mirada de yo me, a veces cuando camino por los campos y digo, yo creo que es esa mirada de Jesús que tenía compasión de la gente y que le llevaba a actuar y a caminar de una aldea a otra. Y yo creo que tenemos que sentir con el corazón de las personas para ponerse juntos. Maquita Cusunchis, démonos las manos. Uh-huh. La organización de aquí es Manos Unidas y las organizaciones unidas para transformar vidas y trabajar por los derechos y la dignidad.
Marta, ¿en qué ha cambiado tu vida? ¿Qué haces ahora?
Mi vida ha cambiado principalmente. He tenido la oportunidad de participar. He podido opinar, dar mi criterio en las asambleas, he podido estar presente frente a entidad pública para estar proponiendo mi criterio, aunque no en su 100% son escuchadas, y ahora igual las familias, sobre todo las mujeres, ya asisten a las asambleas, ya asisten a las reuniones, ya con voz, no solo con la presencia, ya proponen sus necesidades y buscan el bien común. Mi vida básicamente se ha cambiado, principalmente como yo trabajaba en la agricultura, trabajo hasta ahora en la agricultura, yo ya puedo cultivar constantemente, puedo tener mis propios ingresos. Y
¿puedes tomar tus propias decisiones?
Puedo tomar mis propias decisiones ya con el recurso que genero y lo que yo quiero hacer por el bien común, por buscar algo bien para la sociedad, para las mujeres, y aspiro que las mujeres que siguen a mí, y en realidad no soy la que yo tal vez he luchado por las mujeres, hay muchas otras lideresas que han luchado para dar la libertad a nosotras. Entonces, nuestro reto de las mujeres es que vayamos empoderando del desarrollo, sobre todo, de lo que han aportado.
Gran proyecto el de Manos Unidas. Se nos acaba el tiempo. Estaríamos hablando horas y horas de este y de otros tantos proyectos. Muchísimas gracias por haberos acercado, pero tenemos que dar paso a la información local y regional aquí en la cadena COPE.